Bienvenidos a las noticias de los lunes. Hola Raquel.
Hola Jordi.
¿Qué tal? ¿Cómo estás?
Pues bien, pensando en lo que estábamos hablando antes de comenzar a grabar, y es verdad que estas noticias de los lunes nacen con la intención de que sean diferentes y que sean sobre todo positivas, ¿no? Para
sí.
animarles a comenzar la semana. Y estábamos comentando, me decía Jordi, que claro, que a veces en las efemérides hablamos de temas desagradables como pogroms o la Shoah.
Sí.
Y bueno, no son precisamente noticias buenas, pero sí que no las tratamos habitualmente en la agenda cultural y sí que son interesantes y creemos que es un deber recordarlas, ¿no?
Claro, bueno, pues esas son las efemérides, ¿eh? Fechas importantes, también noticias que en este caso tienen que ver con otros temas, ¿verdad Raquel? Que no son política,
no.
Sobre todo.
Es decir, ya sabes que siempre
todo se politiza.
La política atraviesa algunas de las noticias de los lunes, como por ejemplo de la que les vamos a hablar sobre ese encuentro entre Netanyahu y el amigo de Cristiano Ronaldo.
Blatter. Sí, también bueno, tendremos ese concurso de la frase, una frase célebre pronunciada por algún judío y bueno, lo que será noticia, además de un rinconcito musical y la crónica social, nuestros uh-huh. queridos famosos.
Hoy tenemos a Amy Winehouse, una de
sí.
mis preferidas, qué pena que ya no podamos escuchar más temas
no.
nuevos de ella. Y también hablaremos de Natalie Portman, que bueno, presentó su película en Cannes, ya lo saben, Una historia de amor y oscuridad, y ha ofrecido una entrevista a ABC muy interesante y recogemos algunas de esas declaraciones.
Muy bien, pues nada, empezamos con esas efemérides, Raquel.
Pues sí, el 25 de mayo de 1898 nacía en Nueva York Bennett Cerf, asociado a Kofler. Adquiere una imprenta, empieza a editar libros y se convierte en la cabeza de la editorial Random House.
Mira, y un 26 de mayo de 1948 se crea el Tzahal, el Ejército de Defensa de Israel, basado en las fuerzas clandestinas de Haganah, creadas para la protección de los judíos en Israel.
Y esta la deberías leer tú, Jordi, porque el 26 de mayo de 1964 nace en Nueva York Leonard Lenny Albert Kravitz. Ya saben, este cantante, autor de muchísimos temas, productor y guitarrista y ganador consecutivo, como les contábamos hace muy poco aquí en Radio Sefarad, de 4 premios Grammy desde 1999 a 2002.
Así es. Y bueno, en 2005, Simone Weil, expresidente, un 26 de mayo de 2005, Simone Weil, expresidente parlamentario europeo y exinternada en campo de exterminio nazi, recibe el premio Príncipe de Asturias de Cooperación Internacional.
Un momento muy emocionante. 2 días más tarde, el 28 de mayo de 1911, nace en Rusia Moshe Kol. Kolovny realmente era su apellido. Fue uno de los firmantes de la proclamación del Estado de Israel y fundó el Partido Liberal.
Y también un 28 de mayo del año siguiente, 1912, se funda en Polonia el movimiento ortodoxo Agudat Israel, en reacción al sionismo laico y o religioso y contra las tendencias religioso-reformistas.
El 29 de mayo de 1920 nace John C. Harsanyi, Premio Nobel de Economía en 1994 por su análisis sobre el equilibrio de la teoría de los juegos no cooperativos.
30 de mayo de 1909 nace en Chicago Benny Goodman, clarinetista, director de orquesta de jazz, fue casi el creador del swing. Bueno, no sé si tanto como el creador, pero luego
lo impulsó.
El rey del swing, el rey del clarinete le llamaban.
Bueno, una de esas noticias, esas efemérides que no nos gustaría tener que recordar. El 30 de mayo de 1943 Mengele es nombrado médico jefe del campo de exterminio de Auschwitz.
Y también un 30 de mayo de 1963 nace en Inglaterra Helen Patricia Sharman, astronauta, la primera británica en el espacio. Integró la misión Soyuz TM-12 en 1991 y recibió la Orden del Imperio Británico.
El 31 de mayo de 1314 los judíos del Reino de Granada son obligados a lucir la Estrella de David amarilla.
Fíjate. Y también un 31 de mayo de 1492 los reyes de España decretan la expulsión de los judíos, otorgan 4 meses de plazo.
Y en 1962, este 31 de mayo, Adolf Eichmann, alto oficial de las SS, es ejecutado en Israel como responsable de la planificación y ejecución del exterminio de millones de judíos en la Segunda Guerra Mundial. Su juicio había comenzado el 13 de abril de 1961.
Bien, Raquel, pasamos ahora a noticias, pero no vamos a hablar aquí de Mahmoud Abbas, ni de Benjamin Netanyahu, ni de la Unión Europea.
No,
son otros temas.
Son otros temas y una noticia que les adelantábamos en la agenda cultural del viernes, cuando les decíamos que ha nacido un proyecto que convierte en hologramas los testimonios de algunos sobrevivientes del Holocausto, que son, como saben, memoria viva de las atrocidades del siglo XX, pero sus voces, lamentablemente, se van extinguiendo poco a poco. Cada vez nos quedan menos personas que nos puedan contar en primera persona lo que pasó o parte de lo que pasó, ¿no?
Es ley de vida.
Cada vez es más difícil encontrar un testigo directo del Holocausto y, claro, llegará un día en el que, desafortunadamente, no contemos con ninguno. Aunque eso no quiere decir que sus testimonios se pierdan. Estarán en documentales, en libros, en canciones, en pinturas, aquí en Radio Sefarad también y ahora en hologramas.
Pues sí, somos muchas, digo somos en plural, las organizaciones que nos hemos dedicado a recabar testimonios de supervivientes, en nuestro caso en castellano, pero vamos, por ejemplo Spielberg, sin ir más lejos, también llevó a cabo un gran proyecto, ¿no?, al respecto, pero este además es muy innovador en lo tecnológico porque incluye los 3D, ¿no? Bueno, es la idea que han tenido en el Instituto de Tecnologías Creativas de la Universidad de Carolina del Sur, en Estados Unidos. Para ello entrevistan a víctimas de la barbarie nazi, graban estas entrevistas con 7 cámaras, imaginen como, ¿no?, en 360 grados dando la vuelta.
Sí, les hemos puesto un vídeo para que lo puedan ver.
Mira. Bueno, pues de esa manera cogen diferentes perfiles, ¿no?, del sujeto y a través de eso se puede proyectar una imagen en 3 dimensiones. El resultado son proyecciones muy realistas que cuentan sus experiencias de los campos, en los campos de concentración. Incluso pueden responder las preguntas de la audiencia. Un trabajo enfocado a centros educativos que rompe los límites que hasta ahora imponía el tiempo a la historia oral.
A lo mejor el primer holograma que yo recuerdo, Jordi, es el de la princesa Leia, ¿no?
Sí,
de la
Star
Guerra
Wars,
de las,
¿no?,
Galaxias, sí. Bueno, cambiamos de tema, aunque seguimos hablando de la Segunda Guerra Mundial, de los nazis y de la Shoah. La policía alemana ha recuperado inesperadamente varias esculturas de gran tamaño de la época nacionalsocialista que adornaron los jardines de la Cancillería de Adolf Hitler. Son 2 enormes caballos de bronce y 2 figuras femeninas desaparecidas desde hace décadas y halladas casualmente durante una redada realizada el pasado miércoles contra una red de traficantes de arte en la localidad de Bad Dürkheim, en Renania-Palatinado. La operación se saldó con la detención de 8 sospechosos de entre 64 y 79 años de edad.
Y es que, Raquel, esta parafernalia nazi tiene una serie de adeptos impresionante. Yo no sé, este tipo de cacharros, yo una vez viendo la televisión, era un programa de estos bastante superficial, simplemente de venta de artículos de sillas y mesas,
de antigüedades, ¿no?
Y tal, el programa de la tele, totalmente superficial. Y aquel tenía una silla con una esvástica y estaba orgullosísimo y pedía un montón de dinero por ella. Serie de chorradas, aquí se sentó el general no sé quién. En fin, para gustos colores, pero sinceramente mal gusto absoluto.
Muy malo, sí.
Bueno, pues mira, estas 4 esculturas que debían ser horrorosas, fueron vistas por última vez en 1988. Digo, yo no las he visto, no sé si tú has podido verlas.
Sí, pero las has visto sin fijarte en innumerables ocasiones, Jordi, porque siempre que se ve una foto de la Cancillería del Reich, se ven al menos los caballos.
Ah, los caballos, sí. Esto es bueno. En 1988 fue el último año que se vio, el año antes de la caída del muro de Berlín, en un cuartel militar soviético de la Alemania Oriental. Los 2 caballos, realizados en 1939 por el escultor Josef Torak, por encargo expreso de Adolf Hitler, flanqueaban originalmente las escalinatas de acceso a la Cancillería del Tercer Reich, lo que decía Raquel, mientras que las 2 esculturas femeninas, obra de Fritz Klimsch, adornaban el parque que el dictador nazi podía contemplar desde la ventana de su despacho.
Los agentes han recuperado también un gigantesco relieve de granito de la altura de un edificio de 4 pisos, imagínense las dimensiones, realizado en su día por Arno Brecker, el escultor favorito de Hitler. Hitler se lo encargó para adornar el titánico arco de triunfo que quería colocar en el centro de Germania, el nuevo nombre previsto para Berlín como capital del imperio milenario que aspiraba a fundar una vez ganada la guerra.
Bueno, como vemos este arte monumental y megalítico que siempre gusta tanto a estos imperios, ¿no? Nazis y fascistas, pero vamos, que por lo que vemos, que te iba a decir yo, sí, toda esta parafernalia es... ¿te acuerdas cuando se robó el cartel de Auschwitz?
El del trabajo a la libre.
Lo robaron, lo cortaron en tres piezas para venderlo, ¿no? O sea, que hay una demanda horrible de esto. Bueno, hablando de este caso en concreto, estas esculturas, las circunstancias de su desaparición poco antes del final de la Guerra Fría son un misterio. Lo que sí está claro es que desde el punto de vista legal pertenecen al patrimonio de la República Federal de Alemania, como heredera del Tercer Reich y de la extinta RDA, la República Democrática de Alemania. Bueno, los dos caballos habían sido ofrecidos en el mercado negro por precios que oscilan entre 1,5 millones y 4 millones de euros, lo que decíamos antes. Bueno, solo el bronce utilizado para su fundición vale ya varios cientos de miles de euros. Y es que, como decimos, al ser tan monumentales, ya solo el bronce ya vale un dineral. No estaría mal reciclar ese bronce, porque, como digo, valor artístico no tiene mucho. Bueno, tras su recuperación, las obras de arte nazis serán transportadas a un depósito policial hasta que finalice la investigación y las autoridades germanas decidan qué hacer con ellas. A ver si caben en el, en el depósito. A lo mejor ni entran. Las tienen que dejar fuera. Bueno, Raquel, vamos con la frase. Creo que te he interrumpido y vas a hablar tú.
No. Iba a hacer una pausa para la musiquita que ponemos entre nuestras microsecciones.
Teníamos una frase la semana pasada que decía así: cualquiera que despierto se comportase como lo hiciera en sueños sería tomado por un loco.
Les dábamos una pista buenísima ya en la frase porque era de Sigmund Freud.
A ver, hablando de sueños, ¿no?
Y de locos.
Y de locos, ¿no? Bueno, pues sí, desde luego.
¿Vamos con la de esta semana?
Sí, venga, dínosla.
No, mejor tú con tu superbot.
Vale. Oye, escribir, dice, la de esta semana dice: escribir te convierte en alguien que siempre se equivoca. La ilusión de que algún día puedes acertar es la perversidad que te hace seguir adelante.
Interesantísima la frase. Bueno, buena si frase, saben sí, quién sí, la pronunció, sí. Ya saben, escríbanos a...
a redacción@radiosefarad.com. Alguna pista les vamos a dar. Yo destacaría la palabra perversidad.
Sí, refiriéndose a este autor, ¿no?
Autor.
O autora.
O autora, eso es.
Jordi, Amy.
Pues sí, Amy Winehouse. A todos nos gustaba, yo creo, ¿no? Su voz. Muchos.
A mí me regaló su primer disco un amigo por mi cumpleaños. Y la verdad es que me encantó desde el principio.
Frankie se llamaba, ¿no? El primer disco. O...
bueno, el primero famoso, ¿no? El que la consagró,
Black.
¿No? Sí, uh-huh. Back to Black. Que esa canción es una de mis preferidas.
Sí, es muy bonita, muy bonita. La verdad es que sí, es una pena, ¿no? Quizá todos la conocimos. Ay, es que a mí me da mucha pena... eso mismo, ¿no? Su propia historia de... todos conocimos la canción Rehab, ¿no? Es la abreviatura de rehabilitación, ¿no? Es la broma, la canción lo que viene a decir es: todos me dicen que vaya a una clínica de rehabilitación. Yo digo, no. Esa es la canción que la lanzó a la fama y fue la que la enterró casi también, ¿no? Es decir, una vida... bueno, no sé cómo decirte, muchos artistas del mundo del espectáculo, pues sí.
La maldición de los 24 es, ¿no?
Esa también, como ¿no? Janis Joplin, Jim Morrison, Jimi Hendrix y alguno más, Kurt Cobain, creo, todos ellos cayeron a esa edad. Y bueno, pues consumidos por las drogas, de tanta droga que consumieron, los consumió a ellos.
Y en este caso creo que el problema de Amy era más la bebida que,
está todo relacionado.
Un cóctel, nunca mejor dicho, un cóctel de cosas, pero... yo me acuerdo de la pena que sentíamos todos los que la admiramos cuando murió, porque bueno, siempre hay que lamentar la muerte de alguien, ¿no? Pero si encima con ella muere tanto talento, pues este es terrible. Pero, ¿quién dice la frase, Jordi? ¿Tú o yo? Nos queda su música.
Nos queda su música, nos queda exactamente ese recuerdo, ¿no? Es una pena pues no poder escuchar más, ¿no? Nunca más. De canciones nuevas, ¿no? Como ha pasado con tantos otros artistas. No sabemos, a ver, hay muchos que luego van en declive y al final es horrible. Pero bueno, eso nunca se puede saber. Igual, bueno, su personalidad nunca fue muy fuerte, siempre se dejó llevar por los demás y yo creo que eso fue lo que le costó un poco también la vida, ¿no? Porque sabemos que en este mundito del espectáculo, pues
muchos viven así, y muchos sobreviven.
Bueno, pero
así,
Amy nos caía muy bien ahí con su Maguen David bien grande, sí. Siempre.
sus peinados, sí. ¿No? Que han causado tanta sensación. Y bueno, yo, era una crónica de una muerte anunciada prácticamente, porque veíamos sus vídeos ya a finales de sus directos y casi no se sostenía, ¿no? En el escenario, lo cual también era una pena, porque ya no la podías escuchar cantando bien. Siempre estaba muy mal, pero bueno, pobrecita. Igual, pues nos queda su música, claro que sí. Y si te parece mejor que escuchar Rehab, escuchamos Back to Black.
¡Ay,
¿no?
gracias!
Que es mucho más bonita.
Es preciosa.
O, bueno, menos, está menos manida ya, ¿no?, que la otra. Pues venga, Back to Black.
Señalarles aquellas citas culturales o de sociedad que serán noticia en los próximos días. Y comenzamos comentando una que les adelantábamos en la agenda cultural, Jordi, fútbol.
Pues sí, hablamos de fútbol, y es que aunque ni la selección de Israel ni la de Palestina son, digamos, las selecciones más trascendentales del planeta Tierra, pero bueno, tienen una gran carga simbólica. Y tras una reunión con el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, y con el presidente de la Asociación Israelí de Fútbol, Ofer Eini, el presidente de la FIFA, el todopoderosísimo presidente de la FIFA, recibido con honores, como vemos, en cualquier país al que va, sí, es recibido por el presidente o por el primer ministro, es una cosa
impresionante.
Pues Joseph Blatter se llama este señor. Bueno, pues expresó el martes 19 de mayo su optimismo en la consecución de un acuerdo beneficioso para ambas partes entre eso, las asociaciones de fútbol israelí y la palestina.
Dice que comentó que he recibido un mensaje que transmitiré próximamente. La Asociación Palestina de Fútbol se iba a reunir después del encuentro con Netanyahu.
Suele pasar.
Y a los políticos palestinos como parte de mi misión. Sigo confiando en que encontremos una solución por el bien del desarrollo del fútbol en vísperas del Congreso de la FIFA, declaró Blatter.
Y también dijo, el fútbol es hoy en día una organización tan fuerte que deberíamos ir hacia una situación de paz, no de conflicto. El fútbol debe conectar a la gente, no dividirla. Estoy muy satisfecho de lo que ha dicho el primer ministro Netanyahu. ¿Qué es lo que dijo el ministro Netanyahu? Que están tienen muchas ganas de realizar ese partido, que por cierto, Raquel, se haría en Zúrich.
Un territorio neutral, sí, nunca
es,
mejor
es
dicho,
es donde,
¿no?,
donde tiene la sede la FIFA.
Fíjate.
Sí. Son muy, se cuidan mucho las espaldas, la FIFA, sí, está en Suiza, como ya los bancos.
Vamos a dejarlo ahí, Jordi.
Y tienen, claro, toda esa neutralidad es fundamental. Sí. Bueno, el partido se celebraría allí.
A ver si quieren las autoridades palestinas
es que
se celebren.
Es que yo creo que no van a querer, ese es el problema, pero bueno.
Bueno,
porque,
confiemos en que sí.
Claro, esto vale para todo, pero ¿qué es lo que dice la Asociación de Fútbol Palestina? Dice que Israel no les deja jugar, porque les pone muchas trabas a los futbolistas para entrar y salir, los famosos controles.
No voy a hacer bromas con los con el túnel del vestuario, Jordi.
El túnel del No digo nada, bueno, sí, y luego con el tema del material deportivo, y que también hacíamos la broma con estos trajes de buceo, que yo no sé si se refieren a eso, pero no sé qué tiene que ver los trajes de buceo con el fútbol. Pero bueno, yo creo que balones de fútbol entran en la franja de Gaza y no hay ningún problema, que es lo que siempre hablamos. O sea, por balones de fútbol no hay ningún problema. Estoy convencido.
En fin, soñemos,
bueno,
con ese encuentro.
Es una pena, ojalá pudieran hacer el partido. Yo sé que hay muchos equipos, el Real Madrid, por ejemplo, tiene varios proyectos de chicos, entrenan a chicos israelíes,
sí,
y palestinos.
Sí, el Barça también, creo,
juntos.
Y en Jerusalén hay un estadio donde, gracias a la Fundación Jerusalén, se celebran también este tipo de encuentros de fútbol. También recordar Maradona, creo que en un encuentro de estos no quiso saludar a los niños israelíes, o sea, cosas terribles,
cosas,
pero bueno,
sí, bueno,
vamos a confiar en que Zúrich sea el escenario de este partido por la paz, ¿no?
Yo estoy convencido de que los futbolistas, los que juegan al fútbol en Palestina, quieren jugarlo.
Seguro.
Y yo lo digo sin saberlo, pero yo creo que sí. Pero bueno, veremos qué pasa. Seguimos con lo que será noticia, ¿eh? Bueno, el Centro Sefarad Israel, Sefarad Editores y Libros Certeza volverán a contar, como ya les hemos adelantado, con una caseta en la Feria del Libro. Se trata de la edición ya 74 de una de las actividades más tradicionales de la vida cultural madrileña.
74ª, que ya nadie lo dice, Jordi, ¿no?
Pues no, yo no sabría claro. Ni decirlo, Raquel.
A mí me ha salido porque hoy tengo suerte. Bueno, esta feria tiene lugar, ya saben, en el Parque del Retiro. En este caso, la caseta está en el Paseo del Duque de Fernán Núñez. Se celebra del 29 de mayo al 14 de junio, y la caseta del Centro Sefarad Israel y Sefarad Editores y Libros Certeza es la caseta número 3, un número muy bonito, en el que se expondrán novedades de literatura hebraica y se programarán sesiones de firmas como la que nos vas a comentar ahora, Jordi.
Pues sí, el día 31 estará Arnoldo Lieberman firmando A tientas, hermano Kafka, que es su último libro. Este escritor y psicoanalista Arnoldo Lieberman, que está editado por Sefarad Editores, se presenta en la Feria del Libro, y ya saben, para que si quieren que Arnoldo les firme su libro, el 31 de mayo a partir de las 11 de la mañana.
Y Caras prestadas y otros cuentos es el libro, el título que firmará Jacobo Kaufmann, también en esta caseta número 3, y también el domingo 31 de mayo, pero desde las 13 horas, desde la 1 del mediodía.
Que ya ahí descansa Arnoldo y entra, se hace un...
Es un relevo.
Un relevo, ¿no?
Sí.
Se va Arnoldo a descansar y sigue Jacobo. Muy bien.
Bueno, Natalie Portman ha estrenado su película, su primer largometraje como directora, y como les comentábamos al principio de las noticias de los lunes, ha concedido una entrevista a ABC y les vamos a contar un poquito qué ha comentado Natalie Portman. Bueno, estaba muy contenta porque el periodista le ha felicitado no solo por la dirección de la película, sino por su interpretación, y le preguntaba si era difícil dirigirse a sí misma. Y dice, al principio quería que lo hiciera otra actriz, pero ahora me alegro mucho de haberlo hecho yo. Ya saben que hace el papel de la madre de Amosos. Uh-huh. Dirigir a actores consiste en convertir las indicaciones en palabras. Así que en mi caso fue muy fácil, ya que solo tenía que ir al monitor y verme en escena. Por ejemplo, cuando quería que el niño, el personaje de Amosos, riera, le decía una tontería para provocar su risa. Y si mi deseo era que se enfadara, le gritaba, pero sin llegar a ser mala con él, claro. Puedes dirigir a los actores a través de tu propia actuación en la escena, y eso es interesante.
Muy bien, también le preguntan acerca del idioma, ¿no?
Sí.
Porque ya que está grabada en Jerusalén, si la rodó en hebreo. Y ya sabemos que Portman nació en Israel, lo que pasa es que se crió en Estados Unidos.
Sí, eso comenta ella, dice, técnicamente el hebreo es mi primera lengua, pero la perdí cuando nos fuimos a vivir a Estados Unidos. Y dice que eso, que fue a un colegio judío y que allí la estudió como una niña americana, que le parece que el hebreo, que luego lo recuperó de adulta, y que le parece un milagro lingüístico. Así que nadie continúa la entrevista a Jordi y le preguntan, bueno, pues, ¿qué le ha dicho a Amosos de su película?
Y dice, Amos es uno de los mejores, si no el mejor, escritor en Israel. Y además es un hombre increíble, maravilloso, un hombre político, único. Fue muy generoso dejándome hacer esto, y cuando vio el film fue tan amable y positivo conmigo que por fin pude respirar. Y su reacción me preocupaba muchísimo. Además, cuando decidí hacerla, me dijo, el libro ya existe, ahora tienes que hacer tu propia película. Y en todo el proceso me hizo sentir muy libre.
No será el primer escritor al que le haya gustado una película sobre su libro, pero bueno.
Que fue muy majo.
Creo que no es especialmente agradable a Amosos, ¿no? Por algunos comentarios que he podido oír de gente que le conoce muy bien. Pero bueno, ojalá haya sido verdad y le haya gustado la película, que estamos deseando ver. Y...
Ha habido escritores, Raquel, que aun sabiendo que los derechos de explotación de su libro no estaban en sus manos, han reventado todo lo que han podido a las obras de directores. Se me viene a la mente Anthony Burgess, cuando supo que Kubrick iba a hacer la película sobre La Naranja Mecánica, creo que entró en pataleta, intentó hacer todo lo que pudo, pero no podía hacer mucho, porque como ya tenía todos los derechos vendidos...
Si escribiera un libro, enorme. Me encantaría que hiciera una película, claro, depende de quién la haga, todo eso.
Claro,
sí,
también es verdad.
Es complicado. Bueno, cosas más, también interesantes de la entrevista, y no queremos alargarnos mucho, que tienen que empezar a prepararse para la semana. Pero bueno, le preguntan a Natalie, claro, le dice, su padre es israelí, sus abuelos también, le contaron cosas de lo duro que fue para ellos esa época que recrea la primera película de Natalie Portman, y dice ella, mi padre es israelí, mis abuelos eran judíos de Polonia que se mudaron a Israel en los años 30. Natalie Portman comenta que sus abuelos no hablaban mucho, pero que, por ejemplo, cuando ella cumplió 17 años, su abuelo le regaló un bolso de piel y le dijo, me recuerda el olor de la tienda de mis padres. Y dice, confiesa Natalie, que ella no sabía que sus abuelos, o sea, que sus bisabuelos, tenían una tienda de productos de cuero en Polonia, y que así iban surgiendo cosas, y que su padre rellenaba un poco los trozos de memoria que sus abuelos no le habían contado, ¿no? Así que nada, muy, muy interesante. Y para terminar, le preguntan que, como directora, ¿no?, ella ha trabajado con otros directores, ¿de quién ha aprendido más? Y da varios nombres. Darren Aronofsky, ya saben, porque gracias a él consiguió el Oscar por su interpretación del Cisne Negro. Y Los Desaparecidos, dice Anthony Minghella, y Mike Nichols, este también judío como Darren. Así que nada, muy bien, Natalie. Nos gustan mucho tus referencias cinematográficas.
Pues nada, Natalie, que tengas mucha suerte con tu película. Gracias, Raquel.
Y ya, que tengan ustedes mucha suerte con la semana.
Pues sí, que les vaya muy bien. Aquí seguiremos en Radio Sefarad informándoles de todo.
Gracias.